Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas. Muy bienvenidos, amiguitos, esperando por la aventura de hoy. Estamos muy contentos de que estén con nosotros y les damos, por supuesto, una bienvenida también a todos aquellos que nos escuchan por primera vez. Hoy conoceremos a dos hermanos, Eugenia y Julián, dos jovencitos que aprenderán una lección que nunca olvidarán. Nuestros dos amiguitos y sus padres están yendo a una iglesia hace apenas 2 semanas. No conocen mucho, pero a Eugenia le encanta leer y lleva varios libros de la Biblia leídos. Pero todavía, al igual que Julián, no entienden mucho. Después les continúo contando, pero ahora escuchen.
¡Ah, mamá! ¿Cuándo vamos a salir?
Falta como una hora todavía.
No seas pesado, Julián. Ve a contar ovejitas.
Tú mejor cállate. Yo no te pregunté a ti.
Pero molestas igual.
Basta. Hagan silencio los dos y vayan a ver si tienen todas sus valijas. Vamos, vamos, moviéndose.
¿A dónde irán? ¿Quieren saberlo? ¿Sí? Entonces, escuchen con atención.
Bueno, ya es hora. Nos vamos.
¡Vamos, Julián! ¡Eugenia, nos vamos!
¿Es grande el barco?
Sí, es muy grande. Es más, es uno de los más grandes. Tiene capacidad para más de 4.000 personas, entre pasajeros y tripulantes.
Vamos a parar en varios lugares, pero el barco también tiene un enorme shopping center y un lugar de entretenimiento con muchos, muchos juegos. Y 2 grandes piscinas con toboganes. Espacio no les va a faltar, porque este crucero tiene 8 pisos y cada piso tiene más de 2 cuadras de largo, así que no se preocupen que no se van a aburrir.
Nuestros amiguitos estaban ansiosos por entrar en ese enorme barco. Serían unas vacaciones inolvidables. ¿Y saben qué? No solo por la experiencia de viajar en ese crucero, escuchen bien.
El capitán y toda la tripulación del crucero Princess les da la bienvenida. Estamos zarpando de la ciudad de Montevideo. Nuestro destino, Aruba. Próxima escala, Punta del Este, en aproximadamente 1 hora y media. Esperamos que disfruten su viaje con nosotros. Muchas gracias.
¡Wow! No pensé que fuera tan grande. ¡Es inmenso! Vamos, vamos a recorrerlo. Vamos a ver qué encontramos.
Bueno, vamos.
Anduvieron recorriendo bastante tiempo, caminaron y caminaron, fueron de abajo hacia arriba, hasta que...
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yulisa, ¿y ustedes cómo se llaman?
Mi nombre es Eugenia.
Mi nombre es Julián. ¿Qué estás haciendo por aquí?
¿Qué pregunta más tonta? Seguramente de vacaciones.
Me parece que no es tan tonta. Les cuento, estoy de luna de miel.
¡Ay, qué lindo! Recién casados. ¿Y cómo se llama él?
Daniel. Y está arriba en el camarote. Ya viene para acá y se los presento. ¿Y ustedes? ¿Qué están haciendo por acá? Me imagino que de vacaciones.
Sí, y es la primera vez que viajamos en un crucero.
No se preocupen, yo también.
Estamos recorriendo todo el barco. ¡Es enorme!
Sí, lo es. ¿Y qué pensaban hacer? ¿A dónde van ahora?
Vamos a buscar a nuestros padres.
Los acompaño. Déjenme avisar a Daniel. Bueno, ahora ya puedo acompañarlos.
Buenísimo, vamos.
Yulisa los acompañó. Quería conocer a los padres de sus nuevos amiguitos. Mientras los adultos se quedaron charlando, Julián y Eugenia salieron a pasear.
¿A dónde conducir este pasillo?
Ey, a ver. ¿A dónde van ustedes?
Creo que... a la sala de máquinas.
Pero ahí no pueden entrar. Puede ser un lugar muy peligroso.
Pero, por favor, se lo rogamos una sola vez.
No. No pueden.
Solo miramos de lejos. No tocamos nada de nada. Nadita.
Está bien. Pueden pasar conmigo. Pero no toquen nada. Aquí está la sala de máquinas.
¿Desde aquí se controlan todas las máquinas?
No. Se controlan desde la sala de control que está en la popa, es decir, en el frente del barco, donde está el capitán. Nuestro trabajo es cuidar que todo funcione correctamente.
¿Y podemos ir a la sala de control?
Sí. Ahí les es permitido entrar a los pasajeros, siempre y cuando el capitán lo autorice.
¿Y esta máquina que está llena de luces de colores?
Es la fuente de energía de todos los camarotes.
¿Camarotes?
Se les dice camarotes a las habitaciones de los pasajeros. Bien, llegó el final del tour, así que vamos afuera. Me están llamando, vengan por aquí, por favor. Yo me tengo que ir por ese pasillo, ustedes por ese que está allí, ¿ven?
Sí, lo vemos, no se preocupe.
Cuando lleguen a las escaleras, los carteles los van a guiar.
Sí, todo entendido.
Muchas gracias.
De nada, que disfruten el viaje.
¡Qué bueno! Me encantaría trabajar acá.
Julián, ¿y tu gorro?
¡Uy! Lo dejé en la sala de máquinas.
Bueno, no importa. Seguro que mamá te trajo otro.
Ven, volvamos.
Pero la puerta está cerrada, Julián.
Y bueno, la abrimos.
Pero dice prohibida la entrada a toda persona ajena a la tripulación.
Pero solo vamos a buscar mi gorro.
No me parece buena idea. Mejor vamos.
Entramos y salimos, nada más. Ven, ayúdame a abrir la puerta. Mira, allí está. ¿Qué será eso?
No, mejor vámonos, porque si algo se rompe, seguramente nos van a echar la culpa.
Pensen, tal vez esto es una alarma importante. Y si aprieto el botón que está al lado de la lucecita que hace pip pip, ¿qué pasa?
Julián, no toques nada.
Y si de este botón depende que el barco no se hunda.
No aprietes nada, Julián, por favor, vamos.
Yo lo voy a hacer.
Julián, no.
Luces de emergencia encendidas. Les pedimos disculpas. Ha habido una pequeña interrupción de energía que inmediatamente será restaurada. Continúen disfrutando de su viaje.
Ay, no. Me parece que no fue una buena idea.
¿Y ahora?
¡Vámonos! ¡Vamos, Eugenia! ¡Vámonos, rápido!
¡Sí, ya voy!
Eugenia, aquí estamos a salvo.
La energía ha sido restaurada. El capitán y la tripulación les ofrecen disculpas por las molestias causadas por esta breve interrupción de la energía. Muchas gracias.
Bueno, mejor vamos con papá y mamá.
¿Dónde estaban?
Dando vueltas, por ahí.
¿Aquí también se cortó la energía?
Sí, dice que fue en todas las habitaciones del barco. Pero solo en los camarotes del cuarto, del quinto y sexto piso.
¡Qué cosa, ¿no?
Julián, ¿y tu gorro?
¡Uy! Lo dejé.
¿En dónde?
En realidad, no sé. Pero no importa. Tú me trajiste otro, ¿verdad?
Sí, pero igual vamos a dar aviso. Tal vez alguien lo entregue a la tripulación y como tiene tu nombre y apellido...
¿Mi nombre y apellido?
Sí, como siempre los pierden, en el lado de adentro les puse sus nombres.
Voy a tomar un poco de aire al balcón. Eugenia, ¿me acompañas?
No tengo ganas.
Eugenia, ¿no quieres acompañarme?
Ah, sí, te acompaño.
¿Y ahora qué vamos a hacer?
Yo te dije que no teníamos que entrar.
Sí, pero ahora no sirve de nada lamentarnos.
Bueno, tal vez no encuentran el gorro.
Eugenia, tenemos que pensar en algo.
Si papá y mamá se enteran, nos castigarán por el resto de nuestras vidas.
Ay, no. ¿Quién será?
Hola, sí, ¿en qué le puedo ayudar?
Disculpe la molestia, pero queríamos saber si este gorro pertenece a algún integrante de esta familia.
Sí, es el gorro de mi hijo. Yo le dije que era una buena idea poner el nombre.
Sí, definitivamente fue una excelente idea. ¿Me permitiría pasar?
Sí, ¿cómo no? ¿Pasa algo?
Sí, encontramos este gorro en la sala de máquinas, justamente en la mesa donde se encuentran los interruptores de energía.
Julián y Eugenia, vengan aquí ahora.
Tanto Julián como Eugenia reconocieron que no tenían que haber entrado en aquel lugar, y mucho menos tocar algo que podía afectar el funcionamiento del crucero. todos en el barco supieron cuál fue el motivo del corte de energía, ya que lo anunciaron por los altoparlantes.
El capitán y la administración del barco desean anunciarles que la interrupción de energía se debió a que dos jovencitos entraron a la sala de máquinas y, aunque no intencionalmente, manipularon el panel de los interruptores de energía. De esta manera, aclarado lo sucedido, dejamos que continúen disfrutando de su viaje.
Al otro día recibieron una visita.
Hola, ¿cómo están?
Hola.
Aburriéndonos un poco.
Veo que no muy bien. Ya me contó su mamá lo sucedido.
Pero fue sin querer.
A ver, vamos a pensar un poco. Ustedes sabían que no se podía entrar a ese lugar, ¿verdad?
Sí, pero mi gorro estaba adentro.
¿Y no era más apropiado llamar a algún tripulante para que te lo diera?
Sí, yo le dije que lo dejara.
Pero entraste conmigo, así que eres igual de culpable que yo.
Bueno, bueno, no se van a pelear ahora. Vamos a ver si podemos aprender algo de todo esto. Me imagino que todas las luces y todos los botones eran una gran tentación.
Sí, era raro, no podía irme sin tocar alguno.
Ay, hombres, ¿quién los entiende?
Eugenia, un poco de paciencia. Es como si a ti te pusieran una torta decorada con chocolate y frutillas. Seguramente sería irresistible.
Eso es otra cosa.
En realidad, es la misma idea. Es una tentación.
No entiendo muy bien eso de la tentación.
La tentación es algo que nos hace desear tener o hacer alguna cosa. Es decir, nos provoca hacer algo que no va a ser bueno para nosotros.
La tentación sería desear algo con toda el alma.
Puede ser, pero no necesariamente, porque yo puedo desear tener una familia con toda mi alma, y eso es bueno, no está mal. Pero para que entiendan mejor, les voy a dar un ejemplo. El otro día fui al médico y me dijo que no puedo comer chocolate, porque definitivamente me hace mal. Cuando salí del médico, caminando por la calle, pasé por una confitería y de pronto veo una enorme torta de chocolate bañada en salsa de chocolate y frutillas, decorada con barras de chocolate. Se me hizo agua la boca. Esa torta provocaba un deseo bastante irresistible.
Pero usted sabía que si la comía le iba a hacer mal.
Eso. Esa torta era una tentación para mí. Si cedía a ese deseo de comerla, no iba a ser bueno para mi salud. Para ustedes, tal vez el chocolate no es una tentación, porque pueden comerlo y no pasa nada. Así como para mí, muchos botones y luces en un aparato no son una tentación. Pero para Julián, sí lo es. Cada uno de nosotros tenemos diferentes cosas que nos tientan.
¿Qué podemos hacer?
Solo hay alguien que nos puede ayudar.
¿Quién? ¿Hay alguna poción mágica?
Ninguna poción mágica. En la Biblia dice el Señor Jesús que Él sabe rescatar de la tentación a los piadosos, es decir, a los que creen en Él y cumplen su palabra.
¿Tú eres creyente?
Gracias a Dios, sí. Crecí en un hogar donde desde muy pequeños nos enseñaron lo que Dios quería de nosotros. Y también que la única persona que puede limpiar nuestro corazón es...
¡Jesús!
Sí, eso mismo.
Una señora de la iglesia que estamos yendo me regaló un libro. Y allí leí que antes, para que Dios perdonara sus pecados, tenían que matar un corderito.
Pero eso ya no es así. Y para entenderlo mejor, vamos a viajar con nuestra imaginación a los lejanos tiempos bíblicos. Más de 2000 años atrás.
¿Qué es esto? ¿Dónde estamos?
Es como una gran carpa, ¿no?
Sí, es el tabernáculo.
¿Por qué hay mucha gente?
Es que es el tiempo cuando vienen a sacrificar sus animales.
Ay, eso es feo. ¿Por qué tenían que matarlos?
Es que Dios es amor, es bueno, es justo. Y Él dice que el pecado tiene que tener un castigo. el sacrificar estos animales era un símbolo.
¿Símbolo?
Sí, un símbolo es una imagen, una representación. Esto quería decir que ese animalito, aunque no tenía la culpa de los pecados de sus dueños, recibía el castigo, la paga por ese pecado. En la Biblia leemos que la paga del pecado es la muerte. Podemos decir que delante de Dios estos pecados estarían cubiertos.
¿Cómo que los cubrían?
Claro, en Hebreos capítulo 10 nos habla un poquito de esto. Los sacrificios eran como un recordatorio de los pecados. Era algo que siempre estaría presente en sus mentes, porque estos no eran borrados. Dios no los castigaría porque ese cordero sufriría por ellos. Pero gracias a Dios, hoy en día nuestros pecados no son cubiertos, sino que son verdaderamente borrados por medio de Jesús.
Porque Él murió por nosotros, ¿verdad?
Claro. Podemos decir que así como ese cordero moría para que las personas no tuvieran el castigo de Dios, aunque no tenía culpa alguna, así Jesús, que no tenía pecado, que era perfecto, dio su vida para que nosotros no tuviéramos que pagar el castigo por nuestros pecados, que es la muerte. Y si creemos en Él, tenemos vida eterna. Se los voy a explicar con un ejemplo. Imaginen que yo mancho mi pollera blanca con tinta. Entonces, tomo pintura blanca y la pinto para que quede otra vez blanca. La mancha, ¿desapareció?
Y no.
Exactamente. La mancha sigue ahí. Tal vez no se vea, pero sigue estando. Así ocurría en aquel entonces. Los pecados de alguna manera eran cubiertos, pero seguían estando. Y entonces volvían a caer en el mismo error. Y Dios se los recordaba una y otra vez.
¿Y ahora no es así?
No. Hebreos capítulo 10 dice que Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. Los sacrificios de los animales no quitan el pecado, pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre. Por eso, cuando pecamos, es decir, cuando hacemos algo que sabemos que a Dios no le agrada, debemos pedirle primero perdón a Él. Y después, en caso de que hayamos ofendido a alguien o causado algún problema, también debemos pedir perdón. Y después, no debemos sentirnos mal, porque Dios ya nos ha perdonado y ha borrado nuestros pecados.
Esto me hace pensar en lo que hicimos.
Sí, deberíamos ir y pedirle perdón al capitán.
Y a la persona que nos mostró el cuarto de máquinas.
Él confió en nosotros.
Sí, que le dijimos que no tocaríamos nada.
Creo que también deben pedir perdón a sus padres. Después van a ver que se van a sentir mejor. Pero, ¿qué les parece si hacemos ahora el primer paso?
Entonces pedirle a Dios que nos perdone.
Yo también quiero hacerlo.
Podemos orar todos juntos si quieren. Hoy hemos aprendido una buena lección.
Y espero que tú también hayas aprendido la lección, amiguito viajero. Se nos ha terminado el tiempo, pero queremos decirte que puedes enviar tu carta a Viajeros, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay. Te esperamos para compartir una nueva aventura. Y recuerda, Dios te ama y nosotros también.